familia, ¿cómo están?
¿Cómo estamos, amiga?
Ese video solamente fue hecho por los jóvenes. Un súper aplauso a los actores, al detrás de la cámara. ¿En dónde está mi Enoch?
Bueno, bienvenidos a Semilla. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestros pastores que nos dan el privilegio de poder estar aquí enfrente de ustedes? Un fuerte aplauso a nuestros pastores.
Yo le dije a mi mamá ayer, le dije, no puede ser que nos están dejando, ¿cómo nos dan la confianza? Que si empezamos a decir incoherencias, se me dice, no, confiamos en ustedes ahora.
Bueno, mi nombre es David Correa, un poquito de mí. Fui al Instituto Bíblico por 2 años y está chistoso porque la última vez que me tocó estar aquí enfrente, me estaba súper, súper nervioso. Yo recuerdo que pues me dicen una broma, si tú fueras un carro de 6 cilindros, así en la comida, ¿verdad? Y esta mañana nada más era como de 2 cilindros y casi ni comí. Estaba manejando la iglesia y ya me iba a bajar. Y chin, que llegué a la iglesia incorrecta. Y ya iba, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy en la iglesia incorrecta. Pero es un privilegio poder estar aquí enfrente de ustedes el día de hoy.
Yo me llamo Melissa y también estuve estudiando en el Instituto Bíblico. De hecho, hace 2 meses llegué de Inglaterra y en esta temporada de mi vida estoy súper, súper feliz y súper honrada de estar en casa, en familia, pudiendo servirles. Y para empezar, les tenemos unos dichos. Mi mamá desde pequeña me ha dicho dichos. Entonces queríamos ver qué latinos son y queremos decirles unos dichos y a ver si ustedes nos los pueden terminar.
Aquí les va la prueba.
Pero vamos a empezar con uno fácil, este. ¿Sí? Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente.
Wow. Dando y dando, pajarito volando.
Este también está muy fácil. El que madruga, Dios le ayuda. Yo hoy madrugué, me levanté a las 7 de la mañana. Para mí eso es muy temprano. Este está más difícil, dice. Más vale malo por conocido.
No conocer. Y aquí les va la última. Árbol que nace torcido. Sí. Bueno, hoy vamos a estar en el libro de Lucas. Por varias semanas hemos estado en el libro de Lucas y estos dichos que les dimos son casi como lo que Jesús está diciendo. Jesús hace dichos, parábolas. Parábolas es un mensaje terrenal con un mensaje celestial. ¿Y por qué no vamos a Lucas capítulo 18? Vamos a estar en el versículo 1 al 14. Versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Ya que no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molestia, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das estar aquí en casa, todos como familia, Señor. Te pido que nos hables el día de hoy, te pido que nos uses, Señor, para poder llevar tu palabra. Te pido que podamos hablar con claridad y que el enfoque sea en ti, Señor. Te damos muchas gracias y te amamos. Amén.
A mí me encanta esta parábola porque la vemos, ¿no? Y habla de una viuda que va con un juez y está diciéndole, hazme justicia. Pero en realidad esta parábola es mucho más profunda que eso. Esto habla de una mujer viuda. En ese tiempo, una mujer no tenía nada de valor. Una mujer viuda sin un esposo tenía menos valor. Y una mujer viuda, muchos dicen que esta mujer también era pobre, por lo mismo de que no podía conseguir a alguien que le como un abogado, pues, ¿no? Que le hiciera el caso. Entonces, una mujer viuda y pobre seguía persistiendo e insistiéndole a este juez, ¿no? Que decía que ni temía a Dios. Imagínate un juez así enorme y esta mujer sin nada de valor yendo ahí. Y qué increíble la persistencia de esta mujer. Y para mí es un ejemplo en mi vida de oración, ¿no? O sea, a veces ni oramos con fe, es increíble. Tenemos un problema fuerte y por lo mismo, a veces, ¿no te ha pasado que cuando tienes un problema y estás frustrado, ay, ya, no me puedes ayudar, ya, ¿no? ¿No le dices a veces a la gente así? ¿Yo soy la única? No, ¿va? Bueno, pues así le hacemos a Dios, parece, ¿no? Que no, no me vas a ayudar, olvídalo. Y les tengo una historia. Había una mujer que fue a un teatro y estaba hablando por teléfono y dijo, disculpe, le dijo al gerente, disculpe, ayer fui a tu teatro y dejé mi pulsera de diamantes, la olvidé. Y el gerente dice, ok, vamos a buscarla, ¿no? Entonces van por todo el teatro y la buscan. Encuentran la pulsera y regresan al teléfono y dice, encontramos tu pulsera. Bueno, ya la mujer había colgado. Y el gerente lo puso en el periódico, intentó buscarla, contactarla y nunca la encontró. Y mejor para él, se quedó con el diamante, ¿no? Pero ¿cuántas veces no somos igual nosotros? Le pedimos algo a Dios, es urgente. Y nada más lo oramos una vez y, ay, no, ya, nunca me va a contestar, olvídenlo. Pero así somos, oramos en realidad sin fe, es increíble. ¿Y cómo le hacía? Me pongo a pensar yo, ¿cómo le hacían antes, la gente de antes? Jesús es el mejor ejemplo de persistente, orando con Dios siempre, ¿no?
Sí, y es triste porque las estadísticas dicen que un cristiano común ora 4 minutos al día y un pastor común ora 8 minutos al día. Cosas así pasan, de perseverar. Y vemos hoy que en este mundo la perseverancia en la oración no está. Y hoy vamos a tener 3 puntos súper rápidos de cosas que nos impiden. Cosas que nos impiden tener una vida ferviente de oración. Nuestro primer punto es desmayar.
Desmayar. Y de hecho hicimos 3 Ds porque somos muy elocuentes. Entonces las 3 puntos son Ds.
Primero D, desmayar.
Nos preparamos. Bueno, la primera es desmayar. Y como decía, es muy fácil darnos por vencida y desmayar y no seguir adelante en nuestra vida de oración. Y esta historia habla de un político corrupto, ¿no? De esas injusticias que tenemos. Y cada quien tiene un político corrupto en su vida, llámese trabajo, llámese un jefe, a lo mejor no te paga lo suficiente. Llámese familiares, amigos, ¿no?
La suegra.
La suegra,
la suegra,
¿no? Qué malo. Pero vivimos en un lugar injusto y eso nos trae mucho desánimo, ¿no? Pero el otro día estaba escuchando a un pastor que decía, si yo orara y al minuto la oración se contestara, o a los días, yo estaría orando todo el tiempo, ¿sabes? Pero en realidad la oración no funciona así. Es el tiempo de Dios. Pero antes de cualquier cosa, Dios quiere cambiar nuestro corazón. Y Jesús es el mejor ejemplo de eso. Él no veía su circunstancia ni su alrededor, sino se iba lejos. ¿Qué hacía Jesús? Se iba lejos. Él se iba a la cima a orar con Dios. Y ese es el mejor ejemplo para nosotros. Esta semana fuimos al hospital a visitar una mujer que tenía cáncer en la garganta. La fuimos a visitar y estaba acostada y nada más con un ojito abierto. Se le rompió una cuerda vocal y no podía hablar, súper débil, la señora ya grande, y oramos por ella, intentamos animarla y nos salimos del hospital diciendo, ay Señor, ojalá que haya servido de algo que hayamos ido, ¿no? Y a las horas me escribe la hermana y me dice, ¿sabes qué? Gracias por venir. No sabes cuánto nos ayudó. Y sabes lo que dije, gracias a Dios, por un minuto ellas se pudieron dejar de enfocar en su situación tan terrible que tenían y se pudieron enfocar en el Dios que tiene las soluciones, ¿no? Y yo, qué increíble, qué ejemplo, ¿no? Que nosotros podamos tener esa misma oración.
Sí, yo creo que es muy fácil cuando cosas son difíciles en la vida, que es muy fácil desmayar porque vemos que ciertas cosas en la vida no van como queremos que sucedan, ¿verdad? Y no sé si se acuerdan, en 2010, agosto 5, algo en Chile sucedió. 33 mineros quedaron atrapados bajo de la mina y estuvieron ahí por 69 días. Y había un hombre ahí que le decían el pastor, el que siempre oraba, le llamaban el pastor, seguro que le echaban su broma, el pastor, que no sé qué. Y ellos tenían ciertas latas de atún. Y ellos cada día dividían esas latas de atún entre 33 personas. Y varios días pasaron hasta que llegaron a su última lata. Ellos ya listos para morir. La última lata, la dividían entre 33. Y el pastor orando con una fe, no sabiendo si los iban a rescatar. Ahorita no tenían nada de comunicación con los de arriba. Horas pasaron después que se comieron su última comida, listos para morir. Y empiezan a oír ruidos. Y esa es la fe, la cual Dios nos está diciendo que necesitamos. Porque estos mineros, este pastor oró. Él no sabía que los iban a rescatar. Pero aún así, él no desmayó, él siguió orando con la expectativa que Dios iba a cuidar de ellos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo de, el primero es desmayar, si estás tomando notas. Y el segundo es del versículo 7 a 8. Wow, dudar.
Este es dudar. Y vamos al versículo 7 al 8, en Lucas 18, dice así. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Wow. Me gusta mucho la frase que dice al último, esta pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Jesús dijo, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le puedes decir a una montaña, hasta la derecha, hasta la izquierda. Y esta fe de la cual Jesús aquí está hablando de la fe en la oración. En la Biblia, siempre la montaña es describida como un problema. Cuando Jesús dijo, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú dile a una montaña que se mueva a la derecha o a la izquierda. Básicamente Jesús estaba diciéndonos, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú dile a tu problema, tú dile a tu montaña que se mueva a la derecha o que se mueva a la izquierda.
Algo que yo vi en los versículos 7 y 8, al principio del 7, dice, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y a mí se me hace una comparación, increíble, porque nos compara con la viuda, pero dice que somos escogidos, o sea, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Ella era una viuda pobre sin dinero, o sea, es muy diferente la situación. Y luego aquí dice que es un juez corrupto y Dios es el Padre, es nuestro papá, es nuestro Señor, ¿no? Y es justo no porque nosotros seamos buenos, Él es justo porque está en su carácter ser justo. O sea, no se trata de qué podemos hacer, sino que Él es justo. Y algo también que me encanta en el verso 8, si quieren leer conmigo, dice, os digo que pronto les hará justicia. Y yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿por qué dice aquí pronto? O sea, no es así, o sea, Dios no contesta pronto, o por lo menos a mí, ¿sabes? O sea, muchas veces no parece pronto para nosotros, pueden ser años, ¿no? Y me encantó su respuesta. O sea, pronto es al tiempo de Dios. O sea, pronto significa que Dios no se queda con sus brazos cruzados. Pronto significa que va a trabajar en tu vida. Pero ¿de qué sirve? ¿Qué le sirve a Dios que cambie nuestra circunstancia? Pero siga, nuestro corazón siga sucio y siga engañoso y siga egoísta, ¿no? O sea, no se trata de eso.
Y es chistoso porque hoy en la sociedad te enseñan de tener una mentalidad de microondas, que tú metes tu petición a este microondas y le pones un minuto, y así queremos las cosas a veces. Y es fácil decir, pues ya este minuto, yo digo, los minutos de los microondas se tardan más de los minutos regular, yo digo eso, ¿verdad? Pero Dios, Jesús aquí dice que así no es la perseverancia. Nosotros tenemos que, you know, al tiempo correcto de Dios. Como estaba diciendo Melissa, que a veces pronto no significa ahorita, sino a veces confundimos las dos cosas y tratamos de poner a Dios en una cajita y decimos que Dios tiene que obrar a nuestro tiempo, cuando en realidad tenemos, Dios no está en esta caja. Dios obra al tiempo que Él quiere, y pronto significa al tiempo correcto para Dios.
Y algo, unas frasecitas que me encantaron al estar estudiando es, una vida de oración ferviente no sucede hasta que entendemos quiénes somos nosotros y quién es Dios, ¿no? Su trabajo no es cambiar las circunstancias, nuestro trabajo no es cambiar las circunstancias, sino obedecer.
Y como les estaba diciendo, es muy fácil dudar. Yo apenas llegué de Costa Rica, estuve ya 4 meses, fui en enero y regresé en mayo. Y en diciembre yo tenía como $20 en mi banco, no tenía nada de nada, sin nada, quebrado, totalmente. Y 15 días antes del día que tenía que volar, yo no sabía que iba a Costa Rica, me reuní con un pastor y me dice, oye, si Dios quiere que tú vayas a Costa Rica, pues tú vas a estar ahí. Y yo inmediatamente dije, pero ¿cómo le voy a hacer? Tengo $20 y tenía que tener $4,000. Y hoy digo esto, que no sé cómo, solo Dios, que en esas 2 semanas de una manera pude agarrar todos esos fondos para ir a Costa Rica. Y yo por mucho tiempo traté de cambiar tratar de cambiar las circunstancias haciendo ciertas cosas, pero eso nos lleva a nuestro tercer punto, que cuando hacemos ciertas cosas y tratamos de depender de nuestro propio entendimiento, nosotros no vamos a poder seguir adelante. Y nuestro tercer punto es dependencia propia.
Depender de ti, sí. ¿Qué tal si vamos a Lucas 18, del 9 al 12? ¿Listos? También están en la pantalla, por si quieren leer conmigo. Dice, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
En el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. Y yo creo que es fácil cuando una persona confía en sí mismo, en su espiritualidad, en su relación con Dios, en su caminar con Dios. Yo creo que es fácil que esa misma persona, y casi seguro que esa misma persona menosprecia a otras personas, porque a lo mejor no están tan espiritual como él, a lo mejor no leen la Biblia tanto como él, no hacen los devocionales. Y yo creo que es muy fácil caer en eso cuando tú crees en tú mismo. Yo creo que es fácil caer al punto donde tú ahora menosprecias a otras personas. Nos dice que subieron dos hombres al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era publicano. Pero hay una diferencia ahí. Dos subieron y solo uno bajó justificado. Y vamos al versículo 11 y 12. Y ahí nos da las oraciones, ¿verdad? La oración del fariseo. Y solo me imagino cómo subió este fariseo hacia arriba, con su saco así todo largo, subiendo, diciendo, aquí ya llegué, ya es mi tiempo, ya voy a orar. Seguro que se quitó, así que vámonos, vamos a orar, ¿verdad? Y cerró sus ojos. Y vemos la diferencia que el publicano subió bien humilde, que ni pudo levantar sus ojos. Y vemos que el fariseo vino a Dios con un corazón orgulloso. Y el problema de venir a Dios con un corazón orgulloso es porque ahora tú vienes a Dios diciéndole quién eres. Vemos eso en el fariseo, le dice, yo ayuno tal y tal y tal, yo soy esto, yo no soy como aquel. Y a veces nosotros pensamos que le tenemos que recordar a Dios quién somos. Y vemos eso que el publicano nada más dice, soy un pecador, ten misericordia de mí. Y el publicano, ahí vemos que él dependía de Dios, ¿verdad? Y es peligroso caer en un lugar donde nosotros pensemos que podemos hacerlo nosotros propios, ¿verdad? Y dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni aún como este publicano. Y vemos el problema ahí, es muy, muy peligroso caer en eso. Y vamos al versículo 13 y 14.
Sí, dice así. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Y como les dije, aquí vemos la humildad y el corazón orgulloso. Y me recuerda a mi primera semana que fui al Instituto Bíblico. Estaba preparado, tenía mi Biblia, un lapicero, entré a mi clase, mi primer clase, ¿verdad? Y el pastor, el maestro dice, bueno, abran su Biblia a Génesis capítulo 1. Y yo miré a todos que con su Biblia así como un ladrillo, como que te puedes defender con esa cosa, ¿verdad? Así como, no sé si se acuerdan de las Biblias con forros, así abren su Biblia, como 12 colores así para pintar toda la Biblia. Y yo ahí nada más con mi Biblia así bien chiquita, bien delgadita. Y yo con este publicano, yo digo, man, de seguro que así se sintió este muchacho, porque el fariseo ahí como con su show, vámonos aquí, ya llegué, con sus palabras así bien, bien elegantes, y este publicano así bien humilde con sus palabras, ¿verdad? Y you know, es importante saber lo que el orgullo nos hace, porque el orgullo nos cega, el orgullo nos engaña. Y el orgullo nos mata espiritualmente. Vemos que el orgullo cegó al fariseo porque él ahora pensó, él ya no vio su realidad, porque él se comenzó a comparar con los demás. Y eso lo llevó a engañarse, porque ahora él pensó que Dios lo comparaba con otras personas. Y Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y vemos que el fariseo, con su actitud, diciéndole a Dios, yo soy esto, yo soy aquello, es como que él trató de hacer su propio camino hacia el Padre, sino ir a Jesús primero. Porque el publicano fue al Padre, a Jesús, y dice, necesito de tu misericordia, necesito de tu justificación, que venga y llegue a mí. Y vamos, si tienen sus Biblias, podemos ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Y aquí Juan nos dice que cuando oramos a la voluntad de Dios, Él nos va a escuchar, Dios nos va a escuchar y va a responder a lo que nosotros le pedimos. Y si vamos a nuestro último versículo, versículo 14, dice, en Lucas 18, 14.
Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Y esto me recuerda mucho a un ejemplo que Dios dice aquí, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y esto nos enseña el peligro de tener un corazón orgulloso, porque cuando yo pienso en un corazón orgulloso, yo pienso en un corazón y un muro, ¿verdad? Porque cuando tenemos un corazón orgulloso, nosotros creamos un muro alrededor de nuestro corazón que no deja que Dios derrame de su misericordia en nuestro corazón. Este muro que nosotros ponemos de orgullo, este muro que nosotros a veces creamos de duda, y cuando desmayamos en la oración, nosotros a veces creemos un muro alrededor de nuestro corazón, y eso no permite que Dios derrame de su justicia, derrame de su misericordia en nuestra vida, y no deja que nuestro corazón sea como el corazón de Dios, porque este muro no deja ver más allá de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad?
Sí, es increíble, porque aunque es nuestro último punto, es no depender en nosotros y humillarnos ante Dios, en realidad debería de ser el primer punto, ¿no? O sea, todo empieza con humillarnos, porque cuando nos humillamos nosotros, decimos en cualquier circunstancia, decimos, Dios, yo no puedo, o sea, yo no puedo, ¿no? Y esa es humillación. Y eso nos ayuda a poder depender de Él y no desmayar. Y cuando no desmayamos y seguimos, Él nos da la fe y no dudamos, porque tenemos la fe que Él nos pone. La fe es un regalo. Es increíble que todo empieza con humillarnos.
Sí, todo empieza con la humildad. Y Pablo describe la vida cristiana como una carrera, ¿verdad? Como una carrera, y dice, ustedes necesitan perseverar. ¿Por qué no decimos perseverar? Pablo dice, ustedes necesitan perseverar. ¿Perseverar en qué? Perseverar en la fe. Porque cuando nosotros perseveramos en esta fe, nosotros vamos corriendo con fe. Y cuando corremos con fe, nosotros terminamos la carrera. Pero cuando terminamos la carrera, es cuando Dios dice pronto, cuando Dios dice ya. Porque cuando terminamos esta carrera y seguimos con fe, terminamos y estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y en este momento, Señor, oramos que tú derrames de tu misericordia y de tu justicia sobre nuestros corazones, Señor. Que podamos depender de ti, Señor. Señor, que podamos correr a ti. Y cualquier muro que hemos creado en nuestra vida, Señor, que impide de que tú toques nuestro corazón. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos revele y que toque nuestros corazones. En nombre de Jesús.